Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Larraín Vial, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, AFP Habitat y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Parece que el espíritu Mónica Pérez anda rondando este estudio. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. ¿Cómo estás, Consuelo? Hola,
Consuelo. Muy buenos días, porque encuentras que estamos entrando un poquitín tarde.
Tú estás con el espíritu Restini.
¿Cómo?
Estás con el espíritu Restini, tú de alegar al aire.
¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es
el que se alega porque entra tarde?
No, terrible.
Era una broma cariñosa a la José Stavrakopoulos, que por primera vez en la historia no nos entrega a las 8 de la mañana con un minuto. Entonces, alguna vez que se pase.
Y en el fondo estamos contentos de que se porte mal un poquitito.
Sí, que aprenden. Ella se salga un poquito de la línea, a nosotros nos gusta.
Bueno, no es raro, los jóvenes aprenden mañas, pues.
No, ya vamos a hablar en un segundito más de mañas juveniles a propósito.
Porque, bueno, como nosotros tenemos nuestros propios problemas y siempre hemos tenido una cierta tendencia ombliguista, la verdad es que no hemos mirado tanto lo que el mundo mira con gran detalle, que es la crisis que se ha generado entre Estados Unidos e Irán, con escala en Irak, por llamarlo de alguna forma, y que tiene un nuevo episodio de un avión ucraniano que cae ayer despegando desde Teherán.
Sí, claro, lo que pasó por la diferencia horaria es en la mañana, en la madrugada de este día miércoles, y ya Matías le tocó estar informando al respecto anoche, ¿verdad? Por la diferencia horaria, es que viene la respuesta de Irán a la muerte de su general en el ataque del viernes de la semana pasada con estos drones. Y exactamente. Y están hablando todo esto. Lanzan misiles a bases iraquíes donde hay presencia estadounidense. Los medios iraníes están informando de 80 estadounidenses muertos, pero el presidente de los Estados Unidos esta mañana en Twitter dijo, está todo bien. Esas fueron las declaraciones que hizo en Twitter, un poco más largas, pero lo que se pregunta a todo el mundo es, ok, ¿esto para aquí? Aunque Irán planteó que esto era solo una bofetada a los Estados Unidos, dando a entender que podían venir otras acciones más en venganza por la muerte del general. Y hay que ver de qué manera reacciona Estados Unidos y si esto entonces es la tuya y dos más. Y entre medio está la situación de este avión que tú describes, porque venía saliendo de Teherán hacia Kiev y explota. Y en un comienzo, esto es un Boeing, y en un comienzo, inmediatamente, por parte además del gobierno de Ucrania, se dice que esto fue una falla en los motores. Sin embargo, en los últimos minutos han salido nuevas comunicaciones donde dicen que el reporte inicial no fue oficial y ahora no se está hablando de una falla de los motores y que falta mayor investigación. Irán dice que no le va a pasar la caja negra a Boeing. Entonces se está complicando porque podría tener que ver entonces con un error con los misiles entonces que estaba lanzando, o con un ataque dirigido derechamente. No sería difícil imaginar cuál sería la razón, ¿verdad? Pero por lo que significa Ucrania en el contexto geopolítico, pero no hay claridad entonces si esto tiene que ver con algún error en el lanzamiento de los misiles desde Irán hacia Irak.
Exactamente, son más de 170 personas, había 176 pasajeros más en la tripulación, 176 personas, mirando distintos portales extranjeros y saliendo de la lógica de un portal gringo, por ejemplo, se habla todavía de un accidente y de un problema técnico. Estaba mirando, por ejemplo, Deutsche Welle, que es un súper buen portal de noticias internacionales alemán. Lamentablemente, en este contexto, uno no puede dejar de pensar, sobre todo si tú dices que no van a entregar la caja negra, sobre todo lo que significa Ucrania, que señalaste tú, que sabemos que tiene pugnas muy potentes con Rusia, y que Rusia sabemos qué papel juega en todo lo que juega en la guerra de Siria. Esto es un puzzle que está todo intercomunicado. Lo de Siria, quien apoya en Siria a los rebeldes, y lo que apoya al régimen. ¿Qué es lo que pasa en el Medio Oriente? ¿A quién apoya Estados Unidos? ¿Qué pasa Rusia, que es un aliado presente de Irán, y Ucrania tiene problemas con Rusia? Uno está especulando porque lamentablemente el ambiente está para eso. Además, hay una cosa que es interesante, que todavía el teatro, el escenario del conflicto Estados Unidos-Irán, que está muy larvado hasta por ahí nomás, porque no crece de forma así abierta y explícita, todavía usan a Irak como territorio. ¿Te fijas? Es en Irak donde muere Soleimani, es en Irak donde Irán apunta a las bases militares norteamericanas. Todavía no entran en la fase de ataques en los propios territorios, y lo esperable es que, si ojalá no sea así, que si se desencadena un problema, una guerra puntualmente, sea en Irán. Irán no tiene, o sea, puede tener la capacidad porque tiene, hoy tiene, estaba viendo, tiene un presupuesto de 30,000 millones de dólares en armamento. Irán
no, y cambió su arsenal hace muy poco. Tiene nuevas armas que están demostrando ser bastante más eficaces de lo que se esperaba.
Fíjate que en la época de Osama Bin, perdón, chuta máquina,
nosotros nos fuimos para el otro lado. Bueno,
claro. En el gobierno de Barack Obama, ¿recuerdan ustedes que logró que la comunidad internacional y la OTAN hicieran un acuerdo de no proliferación de armas y un acuerdo nuclear, donde Irán aceptaba entrar a cambio de que cada cierto tiempo se hicieran algunas revisiones de sus plantas nucleares, que tuvieran solamente uso civil y no militar? Pero después eso, en la entrada de Donald Trump, cuando Donald Trump se sale y saca a Estados Unidos de este acuerdo nuclear, Irán se siente con alguna libertad para poder enriquecer uranio, para poder tener estas centrifugadoras y eventualmente tener usos militares de la energía nuclear. Entonces, Irán es de los países que el mundo hace por lo menos 10 años está mirando, bueno, Corea del Norte también probablemente, como a ver, ¿y qué están haciendo en materia nuclear ellos? ¿Qué control tiene un grupo que sabemos que, o un régimen político que sabemos que está muy, el régimen de los ayatolás, muy concentrado en políticas bastante radicales? Entonces, Irán no es un país cualquiera en este momento, es un país muy delicado, que le ha dedicado muchísima plata, es de los países que tiene un presupuesto en armamentos más grandes de la zona, no como Arabia Saudita, que probablemente es más grande, o Israel, que es mucho más grande, pero sí está entre los más grandes, y sobre todo con un crecimiento muy potente el último tiempo. Irán ayer se esbozó en la prensa internacional de que si atacaba, no necesariamente, que su vicepresidente del régimen de los ayatolás dijo que les vamos a incendiar, si Estados Unidos volvía a actuar, les vamos a incendiar lugares que ellos quieren, que ellos adoran y ellos saben cuáles son. No dijo si era en territorio norteamericano, pero puede estar Dubái, puede estar Arabia Saudita, puede estar lugares en el Medio Oriente más cercanos y clásicos socios de Estados Unidos.
Luego la influencia José María Navasal, les cuento que son las 8 de la mañana con 14 minutos.
¿Te das cuenta?
Te diré decir así, boomer.
¿Te das cuenta? Uno hace un esfuerzo de entender, okay, de leer,
boomer,
de juntar.
Ok, boomer. Oye, a propósito de eso, más tarde vamos a conversar sobre las implicancias de lo que ha ocurrido con la PSU en la admisión universitaria. Lo vamos a hacer con un rector universitario. No digo más para evitar los problemas que habitualmente ocurren cuando anunciamos un entrevistado. Pero, sin duda que hay una variable política muy fuerte, muy grande, respecto a lo que ocurrió ayer. Yo creo que hay dos fenómenos que deben ser separados completamente, o sea, no son dos caras de la misma moneda, pero hay que separar, tengo la sensación que hay que separarlo en términos de análisis. Uno es el llamado de la ACES, ACES, ¿no? Porque sí, se me confunde la ACES con la CONES, con la no sé cuál.
No, es que la ACES es mucho más radical que la CONES. La
ACES es completamente radical.
Claro, sí. Y es la ACES la que
desembosadamente, sin ninguna necesidad de máscaras, llama a boicotear la PSU, y lo logra en un porcentaje relevante. Porque convengamos que yo creo que aquí hay que separar dos temas. Uno es el tema de la movilización activa, es decir, los bloqueos, el intento de quemar facsímiles, las protestas al interior de la sala, que son más de las que uno se imagina, en fin, etcétera, etcétera, que eso es la acción directa de la ACES, de este grupo de adolescentes que no quiere dar la PSU. Eso por un lado, y con un fin de boicot. Pero por otro lado, y con el mismo fin de boicot, uno se encuentra con alguien que no puede ser adolescente, que no es estudiante, y que desde el DEMRE boicotea a la PSU filtrando los contenidos de la prueba de historia. Uno podría formarse un cuadro en que, dado que la movilización había sido efectiva, pero no exitosa, en términos que no había logrado impedir y no había llevado a que la PSU se anulara, la última ratio, la última instancia, cuando ya las cartas estaban echadas y finalmente lo que íbamos a encontrar era que era entre 40 y 60 mil jóvenes que iban a tener que dar de nuevo la prueba, o que se iba a tomar en varias instancias, pero que el tema parecía tener solución, se aprieta el botón rojo, y el botón rojo es la filtración de la forma de la prueba de historia, con lo cual aumenta superlativamente la cantidad de personas afectadas, obliga a que tenga que suspenderse en todo el país la aplicación de una prueba que no es específica, sino que de una de las pruebas de la PSU, que es la prueba de historia, requisito para la mayor parte de las carreras humanistas, y con eso definitivamente se logra un éxito. Eso observaremos. No estoy descartando a la ACES. La ACES, por el contrario, y creo que, como dijo la ministra Marcela Cubillos ayer, que por suerte empezó a hablar sobre el tema, tiene cara, tiene nombre, el Ministerio Público tiene mucho que hacer, porque los llamados fueron bastante concretos, y las acciones violentas también, y las acciones violentas son las delictuales, no la protesta. Entonces, déjame un segundo. Sí, sí, sí. Entonces, el punto a fondo es que aquí, desde el DEMRE, alguien que no es un estudiante, no es un adolescente irresponsable, o entre quienes tomaban la prueba, lo que fuere, se empieza a filtrar con el objetivo ahora sí apretar el botón rojo. Entonces, yo creo que esos son dos hechos que tenemos que separar en el análisis, porque son igualmente graves, pero el segundo es mucho más grave, porque estamos hablando de una acción del todo delictual, premeditada, y que lleva además a intentar tirarle la palabra definitiva de tierra a la PSU.
Consuelo, una cosita que me explicaba un estudiante que rendía la PSU ayer, que es un poco distinto a nuestra época. Hoy día tú tienes matemáticas y lenguaje obligatorio y después eliges cuál dar. Uh-huh. Y por ejemplo, aquí hay una cosa que se puede complicar, porque voy a poner un caso: ingeniería comercial, una carrera muy amplia, muy, muy masificada, en fin, o sea, muy, muy clásica. En ingeniería comercial tú tienes que dar las obligatorias y puedes entrar o con ciencia o quizás, sí, ingeniería comercial puede ser, o con ciencia o con historia.
¿O con?
Claro, ese es el punto. ¿Sí? Entonces, alguien preparó ciencia y otro compañero o compañera preparó historia, ¿qué hacemos con el que la dio y el que no la dio? ¿Le quitas al que no la dio?
Yo creo que
que la dio, le dice, sabe que los de ciencia no va a valer, yo creo, para poder empatar con los de historia que no la dieron.
Yo creo que ese es un tema que es importante que hablemos con nuestro invitado. Yo me quería quedar con la parte de la implicancia política, bueno, y de seguridad.
La implicancia es que lo que si estamos en manos de adolescentes, la adolescencia no solamente es una edad biológica, es una edad psicológica. Por lo tanto, hay en adultos que se quedaron pegados en esa adolescencia revolucionaria, que creen que incendiando el país y boicoteando las pruebas es la forma de cambiar las políticas públicas. Ese es un problema muy grave, y eso lo vemos en liceos a lo largo de Chile, y apoderados, no solo profesores, apoderados también, que hacen la labor de adolescentes imberbes, no siempre racionales y pataletudos, que asusan muchas veces y usan, y hay un abuso de cabros más jóvenes que están en una etapa de que la vida es más probable que sean así, en que dejan la escoba, pues. Si dentro del DEMRE
Retomemos esto en un ratito más. Creo que en ese sentido, una columna que publicó hoy día en La Tercera, Pablo Ortúzar, la de Contardo también en La Tercera, está bien interesante, sí, pero Ortúzar habla de niños consentidos, adultos aduladores, respecto de la filtración de la prueba de historia, pero sí del boicot, que a diferencia tuya, yo creo que fue bastante efectivo. Tienes un 20% de personas que no pudieron dar diferentes pruebas, independiente de la suspensión de la historia. Pero tenemos en el teléfono al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Queremos conversar también de qué está pasando en su partido y en la oposición, en el oficialismo, digo, en general, con rechazar o aprobar el llamado a la Constitución en el plebiscito del próximo 26 de abril, y se está quedando solo en Renovación Nacional, senador Osandón.
Entre los senadores, al menos, tiene bastante compañía.
Senador, bueno, preguntémosle eso.
Buenos días, senador.
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, muy senador Osandón.
¿Qué,
¿Qué pasó? La paradoja, la paradoja que el único senador que lo acompaña en, en el oficialismo es Felipe Kast.
Chupay, estamos mal.
A ver. ¿Qué
está pasando? Mira, yo no sé si, bueno, porque hay algunos ahí que están, dicen que están en proceso de reflexión. Yo quiero decir lo siguiente, miren, yo sé que los senadores y Alamán dirigió una operación, digamos, para aislarme, de tal forma, y no lo digo en forma peyorativa ni que esté enojado, porque yo no comparto su decisión de salir apoyando a esta altura el rechazo, la respeto, pero creo que están cometiendo un error político que se van a arrepentir, porque es muy grande, y porque además yo soy duro de matar, pues, muchachos. Yo cuando trabajo por convicciones, y porque creo que gran parte del problema que hoy día estamos viviendo en Chile es que nuestras autoridades en momentos difíciles no han sido capaces de tomar las decisiones que hay que tomar, porque te vas por un lado o por otro, porque el miedo te gana, y al final estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa a mi juicio? A mi juicio pasa de que esto está demostrando que hay muchas personas y dirigentes de mi sector que cuando firmaron el acuerdo por la paz social y la nueva constitución lo hacían por miedo y no por convicción. Y en el fondo aquí hay una cosa súper clara. Si ellos, cualquiera de ellos, es capaz de demostrarme que con la constitución actual y con la forma como está operando Chile está asegurado el crecimiento y la paz social, yo se la compro. Pero eso es mentira. Entonces, vamos al diagnóstico. Parece que se ablandó, están un poco más valentones, porque ha pasado un poco esa efervescencia tremenda que pasó en octubre. Pero ¿qué es lo que
senador, usted, senador Osandón, usted plantea varias cosas? Sí. No quiero dejar pasar una que usted describe como el senador Alamán dirigiendo una operación para aislarlo. ¿Con qué objetivo? Y además recuerdo que hace poco estaban trabajando juntos en el contexto de la elección municipal, además.
Pero si no, un objetivo en contra mío. Es un objetivo de tal forma de tratar de que todos entren a lo que él piensa. Él nunca ha estado de acuerdo con modificar la Constitución. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Dónde está el error, a mi juicio, que se está cometiendo acá? Que hoy día estamos en una etapa política. ¿Qué se llama política? El arte de gobernar. No estamos en la etapa constitucional. Yo ayer le mostraba a unos jóvenes y les trataba de explicar esto. Miren, si yo tengo la receta de mi abuelita y hago el mejor pan de Pascua del mundo, pero si no tengo una estrategia de venta, de marketing, voy a ser un fracaso. Hoy día, ¿qué va a pasar? Alamán y todos los que están trabajando esto, y la UDI, le regalaron el triunfo del sí a la oposición. Si el sí va a ganar lejos, cosa que salgan a la calle, y van a entrar a un proceso político con una mochila inmensa. Imagínense que van a hacer campaña para decir no modifique la Constitución, y después van a tener que cambiarse la chaqueta y decir, oye, ya que vamos a modificar la Constitución, estos son mis candidatos. Entonces vamos a un proceso que yo no creía. Ese es el error político, que no entender, muchachos, que Chile el 18 de octubre cambió, y cambió cultural y políticamente, y que hoy día el contrato que tenemos, la forma de relacionar que tiene el Estado con la gente, no nos asegura paz. No es que yo diga que la Constitución está mala, esto se llama realismo político, y la mayoría de los chilenos salieron a la calle y dijeron, queremos un trato nuevo. Entonces, desconocer que en Chile hoy día, ¿no es cierto?, hemos fallado. El gobierno, miren, yo aquí tengo la declaración de ellos. ¿Sí? Nicolás, mira.
Tenía la idea.
Mira, ellos en su declaración dicen que en el fondo hoy día esto se ha desdibujado, el clima de violencia, inseguridad, ¿no es cierto? Hablan como que no hay condiciones para hacer un plebiscito, ¿no es cierto? Bueno, pero omiten que quien es responsable de que este país tenga orden público y que tenga paz social es el presidente de la República y nuestro gobierno, güey. ¿A quién le echan la culpa a la oposición? Si hoy día el gran cagazo que tenemos, vayan a la Plaza Italia, a su alrededor, a un montón de partes, vayan a la periferia de Santiago, como anda lleno de autos de narcotraficantes sin patente y no hay cero control. Eso es responsabilidad nuestra, de nuestro gobierno, no de la oposición. Entonces, que existan las condiciones para hacer un plebiscito en abril es responsabilidad del gobierno y del presidente de la República, no de la oposición. Entonces, ahí ya parten equivocadamente, echándole la culpa a los del frente. Si los que estamos gobernando somos nosotros, pues, ¿a quién les quedó el poncho grande de la seguridad? ¿A quién es? ¿A nosotros o a ellos? A nosotros.
En ese sentido, senador, a ver, pero yo le voy a ir por otro lado, pero ya que usted se fue para acá, yo creo que es importante.
Quedémonos aquí.
A ver, en el fondo, uno, cuando usted, les quedó grande el poncho de la seguridad, pero sin embargo vemos una oposición que cada vez que alguien intenta hacer algo en esa materia, empezando por el intento de declaración de zona de emergencia, las acciones de represión en contra de quienes alteraban el orden público, esto se traduce en acusaciones constitucionales, destituciones como el caso de sanciones definitivas como el caso del ministro Chadwick, acusaciones en curso como el caso del intendente Guevara, y cuando se dice, usted dice responsabilidad solo el gobierno, sí, pero el clima también lo tiene que crear la oposición, y usted considera que la oposición ha hecho todo lo que tenía que hacer y que es solo responsabilidad del gobierno.
Mira, primero hay que aclarar que la oposición, cuando vio la debilidad del gobierno, cambió bruscamente a los que yo vi con espíritu republicano en aprovecharse de este gran desorden. O sea, la oposición no ha estado a la altura, pero saben que, como estamos hablando de política y política de arte de gobernar, ¿ustedes creen que con estas acusaciones y esta forma como ha operado la oposición ha ganado algún punto?
Eso es otra discusión que la podemos tener cuando quiera, digamos, y una esa con una cerveza más práctico, pero el punto de fondo, pero aquí en la práctica lo que tú has dicho es que el gobierno no ha sido capaz de mantener el orden. Y que por lo tanto el gobierno es el responsable de lo que ocurrió y la oposición no tiene responsabilidad.
Yo no he dicho que la oposición no tenga responsabilidad, no pongas palabras en mi boca. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, con mucha claridad. La oposición ha hecho una estrategia aprovechándose la debilidad del gobierno que le ha dado pésimos resultados. Y con todas estas acusaciones y todo esto que están haciendo hoy día, créanme, van a salir absolutamente abollados, porque la gente quiere ver al mundo político buscando solución a sus problemas y no en esta pelea absurda. Ese es un tema político. Pero al otro lado hay un tema administrativo. ¿Quién tiene hoy día la responsabilidad del orden público? Nuestro gobierno. Nosotros no tenemos ninguna excusa para echarle a nadie de que, por ejemplo, te vayas a los alrededores de la Plaza Italia y parezca Siria. Todos los semáforos malos, llenos de drogadictos cobrando peaje. Yo pasé el otro día por la Alameda a las 3 de la tarde, hace 3 semanas atrás, y habían dos personas con extintores de esos grandes parándonos para pedirnos plata. Y no había nadie que usara la autoridad, no existía. Pues se le quemaron hasta la iglesia a los carabineros. Entonces vamos al proceso político. Díganme ustedes, ¿hoy día Chile está en paz? ¿No estaremos dormitando? O sea, el asumir que en Chile no existan cambios constitucionales, yo no estoy diciendo que me guste o no la constitución, estoy hablando de realismo político. ¿Ustedes creen que Chile va a seguir como hoy día? No es así.
Bueno, José,
hay peor ciego del que no quiera ver.
Sí, Manuel José, al principio usted dijo algo que al pasar, porque dijo varias frases al entrar, con mucha potencia, y una de esas la tengo anotada aquí, me la manda un auditor, de hecho, dice que el acuerdo se hizo bajo miedo, el acuerdo del 15 de octubre. Hay para algunos, justamente a quienes se están oponiendo a usted hoy día en la posición frente a la Constitución, dicen que esa es parte de la razón por la cual se oponen al proceso constituyente, porque esto no fue tomado o no fue abordado de manera libre, de manera razonada y consensuada, sino más bien entre la espada y la pared. Eso no hablaría para algunos de un proceso que partió con legitimidad. Me gustaría que se hiciera cargo de eso.
Su frase textual fue por miedo, no por convicción.
Mire, desgraciadamente mi sector actúa muchas veces por miedo. Y si yo les quiero recordar que parte de la campana, de la campaña que tuvo el presidente Piñera, era Chilezuela, ¿se acuerdan? Era la gente salió a votar con mucho miedo, al perder privilegio. Hay todo un tema que se mira al corto plazo, y esa cuestión es una cuestión impresionante. Segundo, claro que hay miedo, pues. Hoy día hay mucho miedo. Yo lo veo en mi señora, yo lo veo en mis hijos. Hay miedo, pues. Hay miedo de que hay protestas todos los días, de que hay barricadas y que no pasa nada, de que quemaron el metro y que lo dejaron abandonado, y que hoy día no está garantizada tu seguridad cuando salís, pues. Eso es cierto. Si la gente tiene miedo. Lo que pasa es que lo están involucrando a una opción que a mí... Ahí está el error político. Es creer que con el contrato que tenemos hoy día, me guste o no me guste, estoy dando realismo político, muchachos, el contrato y la forma como Chile iba funcionando, esto se va a mantener y vamos a volver a ser el país que éramos del 17 de octubre, que en teoría estábamos en paz. No, señores, la gran mayoría de los chilenos se paró para protestar por cosas que son ciertas y que por muchos años nos hicimos los lesos. Protestó, no sé, porque esto no era una pataleta, protestó por la desigualdad, por la falta de justicia, por los servicios básicos deficientes, por los abusos, senador, por los remedios caros. Entonces, díganme, hoy día, el decirle a los chilenos y sobre todo a la gente de mi sector, oye, voten, rechacen, porque esta es la forma de mantenernos en paz en el futuro, eso es una mentira. Una mentira. Y yo estoy diciendo lo siguiente, yo no tengo, a mí no me parece mal la Constitución del 80. Yo no tengo nada así grande en contra de la Constitución del 80, creo que le ha dado grandes beneficios. Pero el realismo político me dice que hoy día el pacto social de Chile se rompió.
Yo, senador, no lo quiero, pero hay dos cosas ahí. Una, que entonces, ¿cuál sería la validez de tener un plebiscito? Bueno, porque los plebiscitos son para que las personas se pronuncien, y el mundo político también, en tanto ciudadanos se pronuncien. Claro, tienen la ventaja de que pueden hacer campaña por televisión, y en fin, como se determine por parte del CERVEL. Pero se puede votar que sí o se puede votar que no. Y eso no obsta que las personas luego postulen con listas para la convención, o como se defina la convención constituyente, para defender ciertos puntos de la Constitución, incluso puntos que sean iguales a la de la Constitución actual.
Pero sí, a ver, primero la Constitución no es la Biblia. La Constitución se puede cambiar y se puede mejorar, ¿ok? Y ese es un tema que es un proceso. Y si toda la mayoría de un país quisiera mantener la Constitución, no hay problema. Si el problema es el resultado del proceso social que hoy estamos viviendo. Eso es lo que yo trato de explicar. Porque como estamos en una etapa política, lo que tenemos que ser capaces de demostrar es cómo le vamos a dar viabilidad a nuestro país. En la situación que estamos hoy día, nuestro país va a terminar mal. Nadie.
Y respecto de la seguridad, usted, y respecto de la crítica que hace a la seguridad, ¿qué pasa ahí? ¿Usted dónde pone la responsabilidad? Dice en el gobierno, pero es en específico en el ministro del Interior, en Gonzalo Blumel, o en el intendente, porque también sucede que Carabineros dice que tiene las manos atadas, o luego hay acusaciones constitucionales en contra del intendente cuando utiliza ciertas estrategias en Plaza Italia. ¿Cómo se puede, cuál es el análisis que hace usted al respecto?
Es que yo no lo voy a personalizar, yo voy a hablar del gobierno. El gobierno no ha sido capaz de controlar el orden público, se han cometido montones de errores y no se han usado las herramientas que necesitan. Le voy a dar un puro error. Si usted quiere tomar, en el caso Felipe Guevara, quiere tomar una relación o una estrategia hacia la Plaza Italia, lo primero que tiene que hacer es no anunciarlo por la prensa. Lo primero. Porque si tú quieres hacer eso, es fracasar. Es como cuando yo vi al intendente con la subsecretaria de prevención del delito anunciar lo que hacían los drones. Bueno, yo lo que les dije es lo siguiente: ellos dicen que eso es disuasivo. Yo creo que es una estupidez decir que es disuasivo, porque era avisarle a todos los manifestantes: muchachos, no se saquen la capucha porque lo estoy filmando. Y vamos igual. Por otro lado, no darse cuenta de que había una mezcla de delincuentes, como también con gente que protestaba. Porque ¿qué hacen los jóvenes, los más anarcos, en este proceso? Van a pelear con los carabineros, pues. Y si tú le mandáis carabineros, cuando se paraba uno, eran más la trifulca. Había una estrategia distinta. Por ejemplo, en los alrededores de todas estas protestas, estaba lleno de compadres fumando con la capucha abajo, y después de ir a tirar piedra, iban a fumarse un cigarro y volvían. Entonces, claro que ha fracasado el tema del orden público. Los senadores de RN no tienen por qué echarle la culpa a la oposición de que hoy día no estén las condiciones de orden público para hacer, si no somos capaces de hacer la PSU, pues. Si es una vergüenza mundial lo que estamos viviendo. mundial que un grupo de chiquillos jóvenes se pitearan la prueba más importante de Chile y el gobierno no fue capaz de defender el derecho de esos miles y miles de jóvenes que se prepararon un año completo para ir a dar una prueba, porque ellos también tienen derecho, pues. ¿Y qué pasó ayer? Mire, fíjense, les voy a dar un caso. San Carlos de Aragón en Puente Alto. Estaban todos los jóvenes dando la prueba. Primer día. Entraron 20 personas, por una muralla. Destruyeron el colegio y pararon todo y nadie hizo nada. En Chile se está demostrando que si tú aforrás o eres violento, nadie te hace nada. Nadie hace nada. La gente tiene miedo a eso, a que hoy día le tiene miedo a la violencia, no le tiene miedo a la democracia, al ¿cómo se llama?, al competir. Mira el error que estamos cometiendo en nuestro sector. Le estamos regalando el sí que va a ganar lejos a la oposición. Se lo estamos regalando. Y vamos a entrar a una elección política de alcaldes, concejales, gobierno regional, core y asambleísta con una mochila tremenda de haber perdido. Los otros van a ir con una bandera, nosotros ganamos, nosotros estamos por ustedes, nosotros queremos un Estado distinto. ¿Por qué le tenemos miedo a las transformaciones sociales? ¿Por qué no las jugamos en forma inteligente para ganar esa elección y hacer una constitución como nosotros queremos? Pues, esa constitución no puede ser de izquierda ni de derecha.
Senador Manuel José Andón, le tengo que dar las gracias por estar también conversando con nosotros. Gracias, Cote.
Gracias, Manuel José, que le vaya muy bien.
Nos vemos, adiós.
Gracias.
Adiós. Buen día.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo, creó la nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio ahora también son un banco, por eso encontrarás la asesoría y servicio que buscas para desarrollar tu negocio y seguir creciendo con créditos comerciales, financiamiento inmobiliario, leasing, factoring, comercio exterior y más. Conoce e infórmate en consorcio.cl.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar en 680 pesos para que disfrutes hoy de la sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la H y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en H.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
A pesar que estés desconectado, puedes mantenerte al tanto de tus inversiones gracias a la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Descárgala desde App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en Condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia. 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, con quien vamos a hablar del tema PSU y como planteábamos insistentemente a partir de la lógica de la admisión. Rector, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
¿Cómo está Federico?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo dado lo puntual, lo específico que es y lo técnico que es esto de las pruebas y cómo se toman y cómo ustedes, las universidades, desde esos puntajes toman sus decisiones o, en fin, seleccionan gente, cómo debiera solucionarse una prueba que en su primer día no alcanza el 100% de rendición, al segundo día tampoco se alcanza, y en la última prueba 0%, que es la de historia. Pero quedaron algunas, entiendo que es una prueba que electiva, la de historia, que de alguna manera compite o juega en el mismo escenario que la de ciencia. Entonces, muchachos que van a tener dada esta, que es voluntaria, y otros que no van a tener dada la voluntaria, ¿qué van a hacer las universidades para poder seleccionar?
A ver, hay más de una alternativa.
Ya.
La más sistémica, la que se puede aplicar a todas las universidades simultáneamente, que yo creo que es lo que debería hacer el CRUCH, es olvidarse de la prueba de historia, porque la prueba de historia no la pudieron rendir como 202.000 personas.
Más o menos.
Y ya está claro que con lo que fue capaz de hacer el grupo que llamó a boicotear, el desarrollar una prueba para 200.000 personas se hace impensable sin una exposición altísima al riesgo de un boicot. Así que yo creo que las universidades deberían establecer nuevas ponderaciones para el calcular los puntajes de cada una de las carreras en las que se contemplaba la prueba de historia, que no la contemplen nomás.
Federico,
10%, darle 5 a verbal y, perdón, 5 a lenguaje y 5 a matemática, y o el total a la de lenguaje y con
usted
eso.
Usted en la del desarrollo tiene algunas carreras con 30% de ponderación de la prueba de historia.
Sí, claro, lo que pasa es que no podemos, creo yo, construir soluciones que tienen a estas alturas, estamos a 7 de enero, un riesgo altísimo de falla.
Federico, pero una cosa, a ver, a lo mejor me explicó mal un estudiante que le pregunté exactamente esto. Cuando hay carreras en las cuales yo puedo entrar con mi NEM, con mi ranking, con mis pruebas obligatorias y elegir o ciencia o historia, ¿eso es así?
Sí.
Entonces, si va a llegar a esa carrera, ¿qué carrera es esa? Nómbreme una, por favor, cualquiera. Ingeniería, ¿no es cierto?
No, sí.
No, ingeniería comercial.
Derecho.
Sí. ¿Cómo usted selecciona derecho si llega a la mitad de la gente que sí rindió su prueba voluntaria habiendo elegido ciencia y otros que no tienen la prueba? ¿Le va a quitar a los de ciencia lo que hicieron ciencia? Porque hay cabros que se jugaron entero por la de historia porque le pegaban más, porque tenían más facilidades, y otros se la jugaron por la de ciencia. El de ciencia pudo rendir aquella a la cual más se había preparado, y el de historia, donde tenía puesta todas sus fichas, no pudo rendirla. Entonces hay una inequidad de base.
No, porque eso basta con tomar el puntaje que más favorece al alumno. Es decir, si a usted le favorece más la combinación de lenguaje, matemáticas y ciencia, se queda con eso. Si le favorece más el lenguaje más matemática, ese es su puntaje.
Ya, pero si yo tenía, perdón en un segundito, pero si yo tenía todas mis fichas puestas porque era mi gran valor.
Pero el lenguaje lo tenía que dar de dos maneras, entonces si te aumenta la operación de lenguaje, en teoría compensas ya. Lenguaje con historia, eso es lo que nos trata de decir.
Es que la solución de rendir la prueba de historia, yo creo que no es factible, yo creo que esa solución...
Sí, pero hay que construir una nueva y no se puede en poco tiempo.
Y son 200.000, sí. ¿No? El problema es que son 200.000, sí, yo creo que el DEMPRE tiene una, pero sí. Pero son 200.000 que son muy saboteables.
¿Y eliminar ciencia, Federico?
Es una alternativa también. La base de lo que yo digo es que la prueba de historia hay que darla por perdida. Si me dicen, mire, entonces también demos la de ciencia por perdida, yo creo que no es buena idea porque hay carreras en las que historia no era una opción, ¿no? y sí se requería ciencia, ¿no? Por eso es que yo digo una fórmula en que se considere el puntaje que más favorece al alumno entre tomarle considerar la de historia, perdón, considerar la de ciencia o no considerar ninguna de las dos.
Ahora, todo esto en el caso, por ejemplo, de la Universidad del Desarrollo, que participa el Sistema Único de Admisión Universitaria, esto no es una decisión que pueda tomar la universidad, ¿verdad? Esto va a venir de la reunión que va a tener el CRUCH en las próximas horas.
Así es una reunión que ocurre mañana, que es del CRUCH. Nosotros no participamos del CRUCH, yo estaba participando del Sistema Único de Admisión, pero este dejó de funcionar de facto hace como 3 meses atrás.
¿Cómo así?
No sabía, ¿qué pasó?
Hace 3 meses que dejaron de citar las reuniones y el CRUCH volvió a tomar esto en sus manos y de ahí en adelante han actuado como era hasta hace 2 años atrás.
O sea, básicamente usted, como dijo alguien por ahí, ¿de todo esto se ha enterado por la prensa?
Literalmente.
¿Y el punto práctico cuál era? Justamente ante los riesgos de boicot, ¿se encapsuló nuevamente la discusión para evitar que hubiera información disponible en muchas manos? ¿O una decisión del DEMRE, que entiendo que es de la Universidad de Chile, y el Consejo Rectores, de actuar autónomamente?
La verdad no lo sé.
¿Y qué cree usted?
Que como el Sistema Único de Admisión se está terminando ahora en abril, no le queda nada, y se hace cargo la comisión técnica, que ahora depende o está encabezada por el subsecretario de Educación Superior, bueno, no se dieron más la molestia de seguir adelante con este protocolo que habían establecido, que no era tan antiguo, llevaba un par de años. Yo estoy metido también en la comisión técnica de la nueva prueba, ¿eh? Y somos los que nos hacemos cargo de esto a contar de 3 meses más o 4 meses más, el proceso 2021 que se llama.
Uh-huh. Ahora, la nueva prueba, perdón,
lo que yo sostengo respecto de no considerar la prueba de historia tiene una segunda pata, que es que sí hay que tomar la prueba de matemáticas y la prueba de lenguaje que no se pudo tomar.
Al 20% de los alumnos que no pudieron tomarla.
A 50.000 alumnos. Y el DEMRE está en condiciones de hacer eso. Ahora, yo esa la tomaría en recintos militares. Está la escuela militar, está la escuela de carabineros, la de la aviación, los navales, la PDI. Yo lo tomaría en recintos que ofrecen un nivel de seguridad muy superior al que tienen los que fueron boicoteados ayer.
Pues el estadio. Y eso no es una situación como estresante para los alumnos también, ¿no los pone en una situación de desventaja?
Yo creo que los alumnos ya están bastante estresados porque no los dejaron dar una prueba e ir a un lugar donde saben que van a estar resguardados. Yo creo más bien les baja el nivel de estrés.
Ahora, no sé si me entusiasma mucho la solución, pero por lo menos son lugares en los cuales hay salas de clase, es un ambiente que no sería hostil en ese aspecto, no serían mesas puestas en un camarín, digamos.
Sí, a ver, se pueden usar las salas que tienen, los gimnasios que tienen, se pueden instalar carpas donde tomar las pruebas. No, estoy hablando de condiciones bastante razonables desde el punto de vista de la logística. Y se evita lo que ocurrió ayer y antes de ayer, y es que vaya un grupo organizado a impedir que se pueda dar una prueba.
¿De qué manera la nueva, y a propósito de que como rector de la Universidad del Desarrollo está participando en los grupos involucrados en la nueva PSU, no sé cómo se va a llamar la PSU, por lo demás, hoy en día quienes están en contra la describen como la prueba de segregación universitaria, ¿qué cambios vienen para hacer que la prueba permita ser una mejor medición del potencial de un alumno cuando entra a la educación superior?
A ver, lo primero es que los cambios no pueden ser muy rápidos, porque los alumnos se preparan con bastante anticipación, no se preparan solo el año en que tienen que darla. Por lo tanto, los cambios, uno, porque nuestros alumnos requieren que se les avise con anticipación; dos, porque tenemos que hacernos cargo de lo que no se hizo cargo el CRUCH anteriormente, esa es la verdad. Tenemos que hacernos cargo de los estudios que dicen que hay cosas que hay que modificar, que hay ciertas preguntas o grupos de preguntas que no predicen nada, que hay una prueba determinada, una prueba en particular, que es la de matemáticas, que tiene un nivel de dificultad tal que al final no discrimina, porque atrata todos los puntajes, porque le va básicamente mal a mucha gente. Entonces no permite discriminar entre el que es un poco mejor que el otro. Entonces va a haber que partir por ahí, ¿eh? Antes que formular una nueva prueba, va a haber que tomar la PSU y mejorarla, sacándole preguntas por un lado, partiendo en dos, en un poquitito a la usanza de lo que era la prueba de aptitud académica específica. Y la prueba específica, que a mi juicio era mucho mejor que lo que hemos tenido en los últimos 15 años, porque cambiamos algo que funcionaba razonablemente bien por algo que funciona bastante mal. Y después de eso, abocarnos a cambios mayores que tienen que ver más bien con lo que los expertos dicen que hay que hacer.
Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, ¿qué facultades y qué nivel de libertad tienen las universidades de aplicar pruebas propias, pruebas de selección propia? Entiendo que hay carreras que sea, no sé si arquitectura, por ejemplo, tradicionalmente ha sido una prueba propia, no sé si la hace todavía.
Entiendo que actuaciones, entiendo que es la única idea
de prueba propia. Hoy día muy poco, y eso también es algo que a mi juicio, pero esa es una opinión mía, habría que corregir. O sea, yo creo que las universidades deberíamos tener una plataforma común en la que estén las notas de enseñanza media, el ranking, la prueba de admisión, con el nombre que esta vaya a tener, y de donde podamos sacar nosotros elementos y ponderarlos de acuerdo a lo que cada universidad quiere, porque como no todos los proyectos académicos son iguales, no todas las universidades andamos detrás de los mismos alumnos y no todos los alumnos rinden igual de bien en todas las universidades. El alumno que sacó 792 puntos va a rendir bien en todos lados, no hay ninguna duda. Pero la gran mayoría de los alumnos andan bien lejos de los 792 puntos. Y por lo tanto, hay universidades que pueden decir, mire, a mí me interesa ponderar mucho más la prueba de matemáticas. O a mí, en esta carrera, me interesa darle un peso mucho más grande a la prueba de lenguaje. Eso hoy día está muy limitado porque el CRUCH ha ido estableciendo unos rangos muy estrechos en los cuales las universidades pueden moverse.
¿Mi prueba es propia, Federico?
A mí lo de las pruebas propias me parece una buena idea, sobre todo en determinadas carreras que tienen los componentes de vocación y que...
¿Pero hoy día pueden ustedes hacer algunas pruebas propias? Las universidades, las privadas, por ejemplo, aunque participen de los sistemas nacionales o de los sistemas
el
generales...
El sistema único de admisión.
El sistema único de admisión. ¿Pueden aplicarlas o no,
las pruebas? Solo para el porcentaje de alumnos que se reciben por admisión especial. El resto, y que es un 15% como máximo de la admisión de la universidad, para el resto, nosotros estamos obligados a tomar a los alumnos que el sistema nos entrega. Las universidades que están en el sistema único de admisión no discriminan, simplemente entregan sus ponderaciones y los alumnos postulan y Denver nos dice, estos son sus alumnos.
Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Federico.
Que les vaya muy bien.
Igualmente. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Hoy se conoció recién el IPC, 0,1%, el año debería cerrar en torno a un 3% de IPC.
Dentro de los rangos, absolutamente.
No, completamente. De hecho, este es la mitad de lo que se esperaba. Se esperaba un 0,2, fue 0,1. O sea, básicamente está todo bajo control. En cartas notables, la muñeca de Kafka.
Muy buenos días, Consuelo.
Buenos días. Nos vemos mañana, Consuelo.
Chao, buenos días.